Un saludo a todos los que estén escuchando. En el capítulo anterior, Joe, que había ido a la ciudad de Nueva York para separarse un poco de Lori, encontrar su destino como escritora y quizás encontrar su destino en la vida, volvió finalmente a casa, después de haber hecho un muy buen amigo en el profesor Barry. Ahora que volvió a casa, ¿con qué se encontrará? Mujercitas, por Louisa May Alcott. Capítulo 35. Dolor en el alma. Cualquiera fuera el motivo, Lori se hundió realmente ese año, porque se graduó con honores y recitó oratoria en latín con la gracia de un Phillips y la elocuencia de un Demóstenes, según dijeron sus amigos. Todos estuvieron ahí. Su abuelo, tan lleno de orgullo. El señor y la señora March, John y Meg, Joe y Beth, y todos lo rodearon con esa admiración sincera, tan natural en los chicos que el mundo no otorga por triunfos posteriores. Tengo que quedarme para esta maldita cena, pero me voy a casa mañana de mañana y espero que ustedes me vayan a recibir como siempre, ¿eh, chicas? Dijo Lori mientras ponía a las chicas en un carruaje después de las alegrías del día. Dijo chicas, pero quería decir Joe, porque ella era la única que mantenía la antigua costumbre. Ella no tenía corazón para negarle nada a ese espléndido muchacho rodeado de triunfo, y contestó alegremente. Yo voy, Teddy, llueva o truene, y pienso marchar delante de ti, tocando saludad al héroe triunfador en un arpa. Lori se lo agradeció con una mirada que hizo que Joe se asustara y pensara con horror. ¡Ay, ay! Me va a decir algo seguro, ¿y qué voy a hacer entonces? La meditación de la tarde y el trabajo de la mañana le hicieron olvidar el miedo, y decidida a pensar que nadie le iba a proponer matrimonio cuando ella había dado todas las señales de cuál sería su respuesta en ese caso, salió a la hora señalada, con la esperanza de que Teddy no lo obligara a lastimar con dolor sus sentimientos de hombre. Una parada en casa de Meg, un abrazo y un beso a Daisy y Demi le fortificaron todavía más para el tête-à-tête. Pero cuando vio la figura alta a la distancia, tuvo un deseo espantoso de darse media vuelta y alejarse corriendo. «¿Dónde está el arpa, Joe?» exclamó Lori cuando supo que ella lo iría a la distancia. «Me lo olvidé». Y Joe volvió a darse coraje, porque el saludo no estaba muy lleno de amor a pesar de todo. Ella siempre lo tomaba del brazo, pero ese día no lo hizo. Y él no se quejó, lo cual era una mala señal. Y siguió hablando con rapidez de todo tipo de temas sin sentido hasta que dejaron el camino principal y doblaron hacia el senderito que atravesaba los plantíos. Entonces caminó más despacio. De pronto perdió los floripendios del lenguaje y de vez en cuando hacía largas pausas horrendas. Para rescatar la conversación de uno de esos pozos de silencio, Joe dijo con rapidez: «Ahora tienes que tomarte unas largas vacaciones». «Eso pienso hacer». Algo en el tono decidido de Lori hizo que Joe levantara la vista con rapidez y lo encontró mirándola con una expresión que le aseguró que el momento temido había llegado y la hizo extender la mano hacia él con un tono implorante. «No, Teddy, por favor, no». «Sí, y tienes que escucharme, Joe. No tiene sentido. Tenemos que hablar de esto, y cuanto antes mejor para ambos», le contestó él, excitado y sonrojado al mismo tiempo. «Di lo que quieras, entonces. Te escucho», dijo Joe con paciencia desesperada. Lori era un joven enamorado, pero estaba lleno de pasión, y quería hablar de eso aunque muriera en el intento. Así que se hundió en el tema con su ímpetu característico, y dijo en una voz que insistía en quebrársele de tanto en tanto, a pesar de sus valerosos esfuerzos por mantenerla firme. «Te amo desde que te conozco, Joe. No puedo evitarlo, es imposible evitarlo. Fuiste tan buena conmigo. Traté de demostrarlo, pero tú no me dejabas. Pero ahora te voy a obligar a escucharme y a que me des una respuesta, porque no puedo seguir así». «Quería ahorrarte todo esto y pensé que lo entenderías», empezó a decir Joe. Y descubrió que era más difícil de lo que ella esperaba. «Sé que es así, pero las chicas son tan raras que nunca sabes lo que quieren decir. Dicen no y quieren decir sí, y vuelven loco un hombre porque eso las divierte», le contestó Lori, atrincherándose detrás de un hecho innegable. «Yo no hago eso. Nunca pensé que tú me quisieras de esta forma y me fui para impedírtelo». «Eso me pareció. Era típico de ti, pero no dio resultado. Te amo más que nunca. Y trabajé tanto para que me quisieras. Y dejé de ir a los billares y todas las cosas que no te gustaban. Y esperé y no me quejé porque tenía esperanza de que llegaras a amarme, aunque no soy lo suficientemente bueno para...». Aquí Lori se ahogó y no pudo controlarse, así que se dedicó a arrancar pasto mientras se aclaraba la garganta del cuerno. Sí, eres más que bueno para mí, y yo te lo agradezco tanto y estoy tan orgullosa y te tengo tanto cariño. No sé por qué no te amo como tú quieres que te ame. Lo intenté en serio, pero no puedo cambiar lo que siento, y sería mentira decirte que te amo cuando no es así. ¿Estás segura, Joe? Lori se detuvo, le tomó las dos manos y le hizo la pregunta con una mirada que ella no olvidaría fácilmente. Estoy segura, Teddy, muy segura. Estaban en medio de los árboles ahora, junto a la cerca, y cuando las últimas palabras cayeron con pena de los labios de Joe, Lori le soltó las manos y se volvió como para seguir adelante. Pero por una vez en su vida, la cerca fue demasiado para él, así que puso la cabeza sobre el poste lleno de musgo. Y se quedó tan quieto que Joe se asustó. Ay, Teddy, lo lamento. Lo lamento tanto. Podría matarme si eso te ayudara. Ojalá no lo tomaras así. No puedo evitarlo. Tú sabes que es imposible amar a alguien cuando no lo amas, ¿sí? Exclamó Joe sin elegancia y sin estilo, pero con muchos remordimientos, mientras le palmeaba el hombro, recordando la época en que él la había enfrentado hacía ya tanto. A veces sí, dijo él con una voz callada desde el poste. No creo que sea correcto amar obligada y preferiría no intentarlo, fue la respuesta, y había sonado decidida. Hubo una larga pausa mientras un pájaro cantaba sobre el sauce, junto al río, y los pastos altos crujían en el viento. Finalmente, Joe dijo con una voz muy baja y muy seria mientras se sentaba junto a la cerca: Lori, quiero contarte algo. Él dio un salto como si le hubieran pegado un tiro, levantó la cabeza y exclamó en tono feroz: No me digas eso, Joe. No puedo aguantarlo ahora. ¿Que no te diga qué? Preguntó ella asustada por la violencia del tono de su amigo. ¿Qué amas a ese viejo? ¿Qué viejo? Preguntó ella confundida pensando que hablaba de su abuelo. Ese diablo de profesor que siempre nombras en las cartas. Si dices que lo amas, te juro que voy a hacer algo desesperado. Y parecía alguien dispuesto a cumplir con esa promesa. Tenía las manos convertidas en puños y una luz rabiosa en los ojos. Joe hubiera querido reírse, pero se dominó y dijo con cariño y calma, porque ella también se estaba excitando con la conversación. No digas eso, Teddy. No es viejo ni es malo. Es una persona buena y amable y es el mejor amigo que tengo después de ti. Por favor, no te pongas así. Quiero ser amable, pero sé que me voy a poner furiosa si tratas mal a mi profesor. Y no te preocupes, ni siquiera se me ocurre quererlo, ni a él ni a ninguna otra persona. Ah, pero después de un tiempo lo vas a querer. ¿Y entonces qué va a ser de mí? Tú también vas a amar a otra, estoy seguro, como un muchacho sensato, y te olvidarás de todo este lío. No puedo amar a nadie más, y nunca te voy a olvidar, Joe, nunca, nunca, insistió Lori con una buena patada en el piso para acentuar la palabra. ¿Qué voy a hacer contigo? Suspiró Joe, que descubría que las emociones son menos manejables de lo que ella había previsto. No escuchaste lo que quería decirte. Siéntate y escucha, porque quiero hacerlo bien y hacerte feliz, dijo ella, que esperaba tranquilizarlo con un poco de razonamiento, lo cual es prueba suficiente de que no sabía nada del amor. Lori, que vio un rayo de esperanza en esas últimas palabras, se tiró en el pasto a los pies de ella, reclinó el brazo sobre el primer escalón de la entrada y levantó los ojos hacia ella con una cara llena de expectativas. Ahora bien, ese arreglo no iba a conducir a la charla tranquila y los pensamientos fríos que esperaba Joe. Porque ¿cómo iba a ser para ser dura con él cuando su muchacho le estaba mirando con los ojos llenos de amor y deseo y las pestañas todavía húmedas con las gotas amargas que le había arrancado su actitud intransigente de mujer? Ella volvió la cabeza y dijo, mientras acariciaba el pelo ondulado que él se había dejado crecer por ella. Y qué conmovedor era eso, sin duda. Estoy de acuerdo con mamá, que cree que tú y yo no vamos bien juntos, porque nuestros temperamentos impulsivos y fuertes seguramente nos harían desdichados, si fuéramos tontos y nos... Joe hizo una pausa, pero Lori pronunció la última palabra con alegría y pasión en la mirada. ¡Casarnos! No, no seríamos desdichados, porque si tú me amaras, Joe, yo sería un santo perfecto. Tú puedes hacerme ser lo que tú quieras. No, Lori, ya lo intenté y fallé, y no quiero arriesgar nuestra felicidad en un experimento riesgoso. No somos el uno para el otro y nunca lo seremos. Y creo que vamos a ser buenos amigos toda la vida. Pero no si hacemos algo loco y lo arruinamos todo. Claro que podemos ser el uno para el otro si nos damos la oportunidad, musitó Lori en actitud rebelde. Vamos, sé razonable y trata de verlo con algo de sensatez, imploró Joe casi al borde de sus fuerzas. No quiero ser razonable y no quiero verlo con algo de sensatez como tú dices. Eso no me ayuda y lo único que consigo es que te pongas más dura conmigo. No creo que tengas corazón, Joe. Ojalá no lo tuviera. Hubo un temblor en la voz de Joe. Y pensando que era una buena señal, Lori dio vuelta a la conversación y aplicó todos sus poderes de persuasión en el tono salamero que siempre había sido tan eficiente antes. No nos desilusiones, querida. Todo el mundo lo está esperando. El abuelo puso su corazón en esto. A tu gente le gusta la idea y yo no puedo seguir sin ti. Di que sí, seamos felices. Vamos, vamos. A Joe le llevó meses entender la fuente de la fortaleza que había tenido que cumplir con la decisión que había tomado cuando se dio cuenta de que no amaba a un muchacho y nunca lo amaría. Fue muy difícil, pero Joe lo hizo porque sabía que cualquier retraso sería inútil y cruel. No puedo decir sí con sinceridad, así que no voy a decirlo. Ya verás que tengo razón, y con el tiempo me lo vas a agradecer, empezó a decir con solemnidad. Antes muerto que agradecerte eso. Y Lori se levantó de un salto, ardiendo de indignación. Sí, insistió Joe. Vas a superar esto en un tiempo, y entonces vas a encontrar una chica buena y llena de méritos que te va a adorar, y será una gran señora para tu hermosa casa. Yo no podría hacer eso. Soy casera y torpe, y vieja y rara, y tú te avergonzarías de mí y pelearíamos. Ya nos peleamos ahora. Y a mí no me gustaría la sociedad elegante, y a ti sí. Y tú odiarías mis cuentos y mi escritura, y yo no puedo vivir sin ellos. Y seríamos muy desdichados y desearíamos no haberlo hecho, y todo sería horrible. ¿Algo más? Preguntó Lori, cansado de oír con paciencia el estallido profético. Nada más. Excepto que no creo que yo me case. Soy feliz así como estoy. Y amo demasiado mi libertad para entregarla a un hombre, sea quien sea. Ah, pero yo sé que no es así, Joe, interrumpió Lori. Eso es lo que tú crees ahora. Pero ya llegará el tiempo en que te vas a interesar por alguien, y lo vas a amar tremendamente, y vivirás y morirás por él. Es tu manera de hacer las cosas. Y yo voy a tener que quedarme parado y mirar desde afuera. Y el enamorado levantó el sombrero del suelo con un gesto que habría sido cómico si su cara no hubiera estado tan teñida de tragedia. Bueno, claro que voy a vivir por él si llega algún día, y hace que lo ame a pesar de mí misma, y tú tendrás que hacer lo que puedas si me pasa, exclamó Joe, que perdía la paciencia con el pobre Teddy. Ya hice todo lo que pude, pero tú no quieres ser sensato, y es muy egoísta de tu parte seguir pidiéndome algo que no puedo darte. Siempre voy a tenerte cariño, mucho cariño, Lori, como amiga, pero no voy a casarme contigo, ni ahora ni nunca. Y cuanto antes lo creas, mejor será para los dos. Listo, ahí tienes. Esas palabras fueron como pólvora para Lori. La miró un minuto como si no supiera qué hacer consigo mismo. Después se volvió y se alejó mientras decía en tono desesperado: Algún día te vas a arrepentir, Joe. ¿A dónde vas? Exclamó ella porque la cara de su amigo la había asustado. ¡Al diablo! Fue la respuesta. Durante un minuto, a Joe se le paró el corazón cuando vio que él bajaba hacia el río. Pero hace falta mucha locura, mucho pecado o mucha desdicha para llevar a un joven a una muerte violenta. Y Lori no era uno de los débiles. No estaba en el grupo de los que se dan por vencidos por un solo fracaso. Había pensado en hundirse en medio del melodrama, pero un instinto ciego lo llevó a tirar el abrigo y el sombrero dentro del bote y remar con todas sus fuerzas. Hizo mejor tiempo en el río que el que hubiera hecho jamás en ninguna carrera. Joe respiró hondo y se lastimó las manos apretándolas con fuerza, mientras miraba cómo el pobre muchacho trataba de remar más rápido para dejar atrás el problema que llevaba en su corazón. Eso le va a hacer bien, y va a volver más tranquilo, más penitente, y entonces no voy a poder mirarlo a los ojos, se dijo Joe. Y agregó mientras volvía despacio a casa con la sensación de haber asesinado una cosa inocente y haberla enterrado después entre las hojas. Ahora tengo que ir a preparar al señor Lawrence para que sea muy amable con el pobre chico. Ojalá amara a Beth. Tal vez lo haga con el tiempo. Aunque empiezo a pensar que me equivoqué con ella en cuanto a eso. Ay, no entiendo cómo hay chicas que desean tener enamorados para rechazarlos. Yo creo que es algo horrendo. Segura de que nadie podía hacerlo como ella, Joe fue directamente a ver al señor Lawrence. Le contó la dura historia con coraje. Aunque después de pronto se quebró y se puso a llorar con tanta desesperación por su propia falta de sensibilidad, que el caballero, aunque muy desilusionado, no le reprochó nada. No entendía cómo una chica podía dejar de amar a Lori. y esperaba que Joe cambiara de idea. Pero sabía mejor que Joe que el amor es algo que no puede forzarse ni cambiarse. Así que meneó la cabeza con pena y resolvió llevarse a su muchacho muy lejos, porque las palabras con que joven ímpetu se había despedido de Joe lo habían perturbado más de lo que quería confesar. Cuando Lori volvió a casa, agotado pero bastante tranquilo en aspecto, su abuelo lo recibió como si no supiera nada y siguió con esa mentira durante una hora o dos. Pero cuando se sentaron juntos a la luz del crepúsculo, en ese momento del día que tanto disfrutaban, fue difícil para el viejo caballero charlar como siempre, y todavía más difícil para el joven escuchar las alabanzas sobre su último año de éxitos, que ahora le parecían trabajos de amor fracasados. Lori aguantó todo lo que pudo, y después se fue al piano y empezó a tocar. Las ventanas estaban abiertas, y por una vez, Joe, que caminaba en el jardín con Beth, entendió la música mejor que su hermana, porque el muchacho tocó la sonata patética, y la tocó como nunca lo había hecho antes. «Eso es hermoso», diría yo, «pero demasiado triste. Dan ganas de llorar. Toca algo más alegre, muchacho», dijo el señor Lawrence, cuyo corazón amable estaba lleno de simpatía por el muchacho. Hubiera querido demostrarla, pero no sabía cómo. Lori empezó a tocar algo más rápido, y tocó como una tormenta durante varios minutos, y habría seguido así, si en un momento de relativo silencio no hubiera escuchado la voz de la señora March diciendo: «Joe, querida, ven adentro, te necesito». Eso era lo que Lori quería decir, pero con otro significado. Lo escuchó y perdió el compás. La música terminó en un acorde quebrado, y el músico se sentó, quieto en la oscuridad. «No puedo aguantar esto», musitó el viejo caballero y se levantó. Fue hasta el piano a tientas, puso una mano sobre cada uno de los hombros anchos de su nieto y dijo, amable como una mujer: «Ya sé lo que pasó, lo sé». «¿Quién te lo dijo?» «Joe». «Entonces es el fin». Y Lori se sacudió las manos de su abuelo en un movimiento impaciente, porque aunque agradecía la simpatía, su orgullo no podía aceptar la lástima de otro hombre. «No lo creo. Quiero decir algo, una cosa, y después haz lo que quieras», le contestó el señor Lawrence con docilidad extraña. «Tal vez no quieras quedarte en casa ahora, ¿eh? No pienso escaparme por una chica. Joe no puede impedir que yo la vea y me pienso quedar todo lo que quiera», lo interrumpió Lori en tono desafiante. «No si eres el caballero que yo creo que eres. Yo también estoy desilusionado, pero no podemos cambiar las cosas y lo único que te queda por hacer es irte por un tiempo. ¿A dónde vas a ir?» «A donde sea. No me importa lo que pase conmigo». Y Lori se levantó con una risita que sonó horrenda a los oídos de su abuelo. «Tómalo como un hombre y no hagas una locura, por favor. ¿Por qué no te vas a Europa como pensaste? A olvidar». «No puedo». «Pero estabas loco por ir, y yo te prometí que irías cuando te graduaras». «Ah, pero yo no pensaba ir solo». Y Lori caminaba de un lado a otro de la habitación, con una expresión que por suerte su abuelo no notó. «No te pido que vayas solo. Hay alguien listo para ir. Alguien que se sentiría feliz de ir contigo a cualquier lugar del mundo». «¿Quién, señor?» Y Lori se detuvo a escuchar. «Yo». Lori se volvió con tanta rapidez como se había alejado, abrió los brazos y dijo con voz ronca: «Soy un bruto egoísta. Pero, abuelo». «Sí, sí, ya sé. Ya pasé por esto en mis días de juventud y después con tu padre. Ahora, mi querido muchacho, siéntate y escucha el plan. Está todo arreglado y lo podemos hacer enseguida», dijo el señor Lawrence sosteniendo al joven como con miedo de que se le escapara como había hecho su padre antes que él. «¿De qué se trata, señor?» Y Lori se sentó sin una señal de interés ni en el cuerpo ni en la voz. «Hay un asunto en Londres que necesita mi atención. Pensaba que fueras tú a atenderlo, pero yo puedo hacerlo mejor. Y las cosas aquí pueden seguir adelante con Brooke al frente. Mis socios hacen casi todo. Y lo único que yo estoy haciendo es mantenerme aquí hasta que tú tomes mi lugar». «Pero usted odia viajar, señor. Y yo no puedo pedirle ese sacrificio a su edad», empezó a decir Lori, que agradecía el sacrificio, pero sentía que si iba, prefería ir solo. El viejo caballero sabía eso, y deseaba impedirlo, porque el humor en el que veía a su nieto le aseguraba que no era prudente dejarlo librado a sus propios recursos. Así que, ahogando su rechazo natural a los viajes, sobre todo cuando pasaban las comodidades que tendría que abandonar, dijo con estoicismo: «Todavía no estoy tan débil, hijo, bendito seas. En realidad, me gusta la idea, me va a hacer bien, y mis viejos huesos no van a sufrir tanto, porque viajar hoy en día es tan fácil como quedarse sentado en una silla». Un movimiento inquieto de Lori le sugirió que la silla no le resultaba fácil de aguantar a su nieto, y que no le gustaba el plan, así que el caballero agregó con rapidez: No quiero ser un peso ni un aguafiestas. Voy porque creo que te vas a sentir mejor conmigo, pero pienso dejar que vayas donde quieras mientras yo me divierto a mi manera. Tengo amigos en Londres y París, y me gustaría visitarlos. Mientras tanto, puedes ir a Italia, Alemania, Suiza, donde quieras. Disfrutar de las pinturas, la música, las aventuras y el paisaje tanto como quieras. En ese momento, Lori sentía que su corazón estaba totalmente quebrado y que el mundo era un desierto sin sentido. Pero el sonido de ciertas palabras que introducía el caballero en las frases, sobre todo en la última, hicieron que ese corazón roto diera un salto inesperado y que apareciera un oasis o dos en el desierto. Suspiró y después dijo, en un tono sin modulaciones: Como usted quiera, señor. A mí no me importa lo que haga ni dónde vaya. Pero a mí sí. Recuerda eso, muchacho. Te doy tu libertad, pero espero que hagas buen uso de ella. Prométeme, Lori. Lo que usted quiera, señor. Bien. Y el viejo caballero pensó: Ahora no te importa. Pero más adelante esa promesa te mantendrá lejos de los problemas y las travesuras. Te conozco bien. Como era un individuo enérgico, el señor Lawrence golpeó cuando el hierro estaba todavía caliente. Y antes de que el alicaído muchacho volviera a tener espíritu suficiente para rebelarse, los dos se fueron a Europa. Durante el tiempo necesario para hacer los preparativos, Lori se comportó como hacen los caballeros jóvenes en esos casos. Estaba malhumorado, irritable y pensativo. Perdió el apetito, dejó de preocuparse por la ropa y se dedicó todo el tiempo a tocar el piano con un ímpetu envidiable. Evitó a Joe, pero se consoló admirándola por la ventana con una cara trágica que invadía los sueños de ella a la noche y lo oprimía con un terrible sentido de culpabilidad durante el día. A diferencia de otros que sufren, no habló de su pasión y no permitió que nadie, ni siquiera la señora March, intentara consolarlo u ofrecerle simpatía. En cierto sentido, eso fue un alivio para sus amigos, pero las semanas anteriores a la partida fueron muy incómodas para todos, y todo el mundo se alegró de que el pobre chico se fuera a olvidar sus problemas. Así iba a poder volver a casa con alegría. Claro que él sonreía con un gesto oscuro frente a esas ilusiones, pero las dejaba pasar con la superioridad triste de quien sabe que su fidelidad como su amor son inalterables. Cuando llegó el día de la partida, Lori fingió entusiasmo para ocultar ciertas emociones inconvenientes que parecían decididas a mostrarse a la luz del día. Su alegría no impresionó a nadie, pero todos trataron de parecer impresionados, y él lo hizo bastante bien, hasta que la señora March lo besó con un susurro lleno de solicitud maternal. Entonces, sintiendo que se iba con demasiada rapidez, los abrazó a todos, sin olvidar a la afligida Hannah, y corrió por las escaleras como si huyera para salvar la vida. Joe lo siguió durante un minuto con la mano lista para despedirse si él volvía la cabeza. Él lo hizo, y retrocedió y la abrazó, y ella se quedó de pie en el escalón más arriba, y él la miró con una cara que hacía de su pedido algo patético y elocuente a la vez. —¡Ah, Joe! ¡No puedes quererme! —Teddy, querido mío, ojalá pudiera. Eso fue todo, excepto una pequeña pausa. Después, Lori se enderezó y dijo: Está bien, no importa. Y se fue sin decir nada más. Ah, pero de todos modos las cosas estaban muy mal, y a Joe sí le importaba, porque en el momento en que esa cabeza enrulada descansó sobre su brazo un minuto después de la dura respuesta, ella sintió que había cuchillado a su mejor amigo, y cuando él se fue sin mirar atrás, supo que el muchacho, su Lori, nunca volvería a casa. ¿Qué les ha parecido? Algunas personas no se consuelan de la decisión de Louisa May Alcott de que Joe rechazara a Lori. ¿Ustedes qué piensan? Recuerden que pueden escribirme todas sus opiniones a cabecellanoaudiolibros@gmail.com. Si disfrutan con este proyecto, por favor consideren aportar en el link de la descripción. Muchas gracias a todos nuestros mecenas. Un saludo y hasta la próxima historia.